lo mejor usted no pilla un avión en 3 años, o no lo pilla en su vida, pero hay mucha gente que sí. No hablamos ya de los insulares, pero a mí me ha quedado un lío esta semana, desde el vídeo aquel del vuelo a Canarias. Creo que lo último es que no es obligatorio un límite de aforo en los aviones, creo, pero lo vamos a preguntar. ¿Tú cuántos aviones coges al año, Rubén?
100.
¿Cuántos coges tú, Maldini?
Pues igual, 100, 120 al fácil, ¿eh? Sí, sí.
Vale, casi pues muchísimos. Javier Gandara es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, además del director general de EasyJet en España. Hola, Javier.
Hola, buenas tardes.
¿Hay alguna normativa concreta? Solo me sé la de las entre islas, que tiene que ir el 50% del avión. ¿En España o en Europa que nos diga cuánta gente tiene que ir? ¿O a día de hoy no hay nada cerrado?
Bueno, pues en el caso de España está el Real Decreto, ¿no?, de cuando se estableció el estado de alarma, el 14 de marzo, que lo único que dice al respecto es que las compañías tomarán las medidas necesarias para procurar la máxima separación posible entre los pasajeros. O sea, no establece que haya que dejar asiento del medio, que dejar alguna distancia, y eso es básicamente lo que estamos haciendo, ¿no? En los casos, digamos, la mayoría de vuelos que va muy poca gente, porque recordemos que de momento sigue estando prohibido volar, salvo para temas de fuerza mayor, ¿no?, o cosas esenciales. Entonces, en la inmensa mayoría sí que se está pudiendo dejar más espacio porque no hay apenas gente que quiera o que pueda volar, pero hay unos pocos casos donde no es así, y entonces un poco pues lo que establece también un poco el reglamento español es que se debe llevar mascarilla, ¿no? Y entonces preguntabas antes por los otros países. En el resto de países, salvo en el caso de Portugal, que además probablemente ahora se va a quitar, en ningún otro país de la Unión Europea hay ningún tipo de restricción. Y además, antes de ayer, bueno, el miércoles de esta semana, la Comisión también estableció que no era necesario, obviamente si se puede dejar mejor, pero en cualquier caso recomendaba que se utilizase mascarilla si no se podía dejar la separación, vale, pues posible. Entonces, vale, es un poco lo que establece los distintos marcos legales.
Vale, vale. Yo entiendo que el que se suba a un avión con esto de la distancia social, de repente diga, pues yo me estoy apartando 2 metros de todo el mundo y ahora en 2 metros a la redonda tengo a 5 personas que no conozco. Entiendo que le mosqué, pero es que es legal. O sea, no hay ninguna obligación de... Vale, vale. Entonces ya me va quedando claro. Pero en el futuro inmediato sí se está hablando de restricciones, porque he leído que las compañías aéreas, no sé si era a nivel español o a nivel europeo, dicen que por debajo de un 77% de ocupación de una cabina, de un avión, que no sería rentable hacer un vuelo. O sea, que sí se está hablando de que a lo mejor va a haber un límite, ¿no?
Bueno, no, lo que pasa es que, digamos que, aunque de momento no hay eso, siempre está la amenaza, ¿no? Entonces, nosotros creemos que el tema de la distancia social dentro de las aeronaves no solamente es que no sea obligatorio, sino que pensamos que no es necesaria tampoco, ¿no? Porque además, todo realmente, al final, en el caso de los aviones, ¿no?, la gente tiende a pensar que viene a ser como un vagón de metro con alas, pero es algo mucho más sofisticado, ¿no? Y entonces, pues los filtros que llevan los aviones modernos son iguales que los que hay en los quirófanos de los hospitales. El aire se renueva cada 2-3 minutos, ¿no? El aire fluye de arriba hacia abajo. En fin, hay muchísimas cosas que precisamente hacen que, porque no es solamente una cuestión de cumplir el marco legal, que también, sino también de asegurarse, por supuesto, que pues se cumplen todas las condiciones, ¿no? Entonces, un poco lo que se ha dicho desde la industria es que en el caso, ¿no?, de que alguien decidiese pues limitar la capacidad de los aviones y, por ejemplo, dejar el asiento del medio vacío, obligar a dejarlo, claro, eso lo que hace es que en un avión, digamos, convencional de 3 asientos a cada lado, pues reduce la capacidad al 66%, y un poco el informe ese lo que viene a decir es que la inmensa mayoría de las compañías aéreas con ese, digamos, esa ocupación del 76%, perdemos dinero, de forma entonces no sería sostenible la industria a futuro. Pero en cualquier caso, yo creo que lo más importante es recordar que realmente si se cumplen las condiciones, porque aquí no nos olvidemos, ya no solo que le diga la Comisión Europea o la Agencia Europea de la Seguridad Aérea, sino que otros países vecinos nuestros, como el Reino Unido, como Francia, como Alemania, no han puesto ningún tipo de restricción en este sentido, y entendemos que tienen la misma, al menos, preocupación por la seguridad y salud de sus ciudadanos como tiene el gobierno de España, ¿no? Entonces, yo creo que es importante un poco que la gente sepa, primero, de momento, y al menos no hasta finales de junio, no se va a poder volar. Se acaba de extender hasta el 15 de junio la restricción para poder volar solamente por razones esenciales, pero una vez que se pueda volver a volar, se va a hacer, como siempre se ha hecho, con las máximas garantías de seguridad.
Vale, y termino. Como comprenderá, yo no he volado. Ahora, en estos días, antes del embarque, ¿se le toma la temperatura al pasajero o no?
Bueno, pues de momento no se hace, al menos salvo en algunos pocos orígenes chinos, pero eso es algo que nosotros pensamos que habría que empezar a hacer. No solamente tomar la temperatura, que eso lo permitiría, es detectar los casos sintomáticos, pero incluso cuando estén disponibles hacer incluso test para detectar los casos asintomáticos, ¿no? Al final yo creo que hay que poner pues todas las barreras posibles y mitigar lo posible, primero empezando por la propia responsabilidad individual, ¿no?, de cada ciudadano, de forma que obviamente si tiene síntomas o tiene el virus que no vuele, luego poniendo filtros en los aeropuertos para aquellos casos que no lo sepan detectarlos, luego en las aeronaves todas las medidas que he contado y muchas más que estamos haciendo, o sea, al final lo importante realmente es que cuando se pueda empezar a volar, la gente pueda estar segura, digamos, que desde luego pues no va a contagiarse por el COVID-19 a bordo de una nave. Y de hecho, digamos, hasta ahora no consta que haya casos, ¿no?, en ese sentido, de contagios dentro de un avión. De hecho, un ejemplo yo siempre digo, en enero el primer caso que se dio de COVID-19 en Canadá fue un pasajero que voló desde Wuhan vía Guangzhou hasta Toronto, un vuelo de 15 horas, iban 350 personas en ese avión y después se comprobó que era un caso de COVID-19 y solamente su mujer resultó contagiada y no el resto de los 348 pasajeros restantes. Entonces yo pienso que realmente la seguridad siempre ha sido fundamental en el transporte aéreo y ahora no solamente la seguridad operacional, sino también la bioseguridad va a ser una de las principales cosas que la gente tiene que tener claro que va a poder volar una vez que esto empiece a poder hacerse con todas las garantías.
Muy bien, don Javier, muchas gracias, muy amable.
Nada, muchas gracias.